Hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro podcast Damaso 2.0 que transmitimos, pues, por supuesto, por aquí por la plataforma Spotify a través de Anchor y también a través de Google Podcast y Apple Podcast, ¿no? Hoy, como todas las semanas lo hacemos, vamos a presentar, pues, tanto el briefing de VenezuelaUSA.org para la noche de este lunes 31 de mayo, así como nuestra entrevista con el dirigente político Rodrigo Cabezas, de la disidencia chavista, que en este momento ha reunido un grupo que lo acompañó en su momento cuando estuvo en el gobierno de Chávez, y han decidido, pues, hacer un pronunciamiento. Sobre ese pronunciamiento vamos a estar conversando, y sobre la idea que deben tener de esta propuesta que se está llevando a cabo con respecto a las elecciones. Primero vamos a hablar de la salvación nacional y luego sobre el proceso electoral y el nuevo CNE. Todo esto con Rodrigo Cabeza en breve. Vamos con el briefing de VenezuelaUSA.org. La cifra de muertos supera el millón en América Latina en una conferencia nacional china sobre vacunas y salud. Gao Fu, director del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de China, admitió que las vacunas que están originadas en ese país no ofrecen mucha protección y que la eficacia debería mejorarse utilizando varios tipos de vacunas de forma alterna. Así que no es suficiente la vacuna china. Bueno, Eugenio Martínez hoy escribe que sobre el mercado negro de vacunas contra el COVID-19 en Venezuela, dice que al ritmo actual que se aplican las vacunas contra el COVID-19 en Venezuela tendrían que transcurrir 22.138 días, es decir, 61 años, para que nuestro país o en nuestro país se logren vacunar el 70% de la población. Esto según los datos de la plataforma Time to Heal. La falta de vacunas y la ausencia de un plan nacional de inmunización han facilitado la aparición de un mercado negro de vacunas en donde se pueden conseguir las dosis de Sputnik V, Sputnik V, hasta en $300. En un país en donde el salario mínimo equivale a $2.2 mensuales, el costo de obtener una vacuna en el mercado negro es un privilegio que solo está al alcance de un sector muy reducido de la población. También Joe Biden conmemoró ya el Día de los Caídos en Guerra. Bloomberg trae esta información sobre Venezuela, que intenta producir combustible en un intento desesperado del régimen ante la paralización de la economía. Dice que en el último intento desesperado de lidiar con la escasez de combustible que ha paralizado la economía de Venezuela, los líderes gubernamentales del régimen de Maduro están tratando de reutilizar dos mejoradores de petróleo masivos para convertirlos en un ingrediente principal para la gasolina. Con las sanciones de los Estados Unidos que impiden que el país importe nafta, un producto del petróleo que sus refinerías utilizan como materia prima, la estatal Petróleos de Venezuela buscará fabricar las suyas propias en mejoradores diseñados para procesar crudo pesado en petróleo más liviano para el mercado internacional. Según los documentos vistos por este propio medio, Bloomberg, y personas con conocimientos del plan que pidieron no ser identificados porque la información aún no es pública. Las plantas son la sociedad Petropiar con Chevron Corp y la empresa Petrocedeño con Total y Equinor ASA. Así que bueno, ese es el último intento prácticamente, ¿no? Desesperado para intentar producir gasolina en Venezuela. Bueno, los chavistas disidentes y personalidades de izquierda democrática se pronuncian a favor de un acuerdo de salvación nacional. Vamos a tener en breve a Rodrigo Cabezas. La dictadura de Maduro ha generado la peor crisis migratoria en la historia de América Latina. Florida declaró oficialmente el fin de la emergencia por el COVID-19 con vacunas accesibles para cualquiera desde este fin de semana. Y Emilio Albornoz nos cuenta que el COVID va a diezmar a Venezuela, ¿no? Es una grave situación. Hemos tenido comunicación y de verdad que es bastante preocupante. Barrios enteros en este momento pasando una difícil situación con el COVID-19. Mientras que, bueno, ya en algunos países se ha logrado resolver la situación. Bueno, Orlando sigue liderando el crecimiento económico de los Estados Unidos. Disney espera capacidad completa en los parques temáticos de Florida para fin de año. Cifra récord de viajeros en los Estados Unidos en este Memorial Day. El presupuesto de Biden aumentó el gasto en un intento por levantar a la clase media. El Bitcoin se acerca a su peor caída mensual en 10 años. Y les recomendamos como lectura el artículo del periodista Hugo Delgado, El difícil arte de conversar. ¿Qué tan difícil es llegar a un acuerdo, poder tener tolerancia y poder conversar, sobre todo en las redes sociales, ¿no? ¿Qué tema? En las redes sociales donde, bueno, prácticamente hay sicariatos completos allí, que caen gallapas, y no solamente eso, sino que destruyen completamente o intentan destruir completamente la reputación de cualquiera sin argumentos y sin pruebas, ¿no? Esa es una práctica muy utilizada ahora, ¿no? Por estos bombillos prácticamente de poca luz. Bueno, en la próxima parte, amigos, Rodrigo Cabeza, para explicarnos un poco su visión sobre el plan de salvación nacional. Bien, amigos, y aquí en Damaso 2.0 estamos pendientes también del asunto político en Venezuela. Y el día de hoy salió justamente un pronunciamiento, ¿no?, en el que algunos disidentes del chavismo, liderados por Rodrigo Cabezas, han decidido hacer, bueno, lo que es eso, pues, una cuartilla y media, un pronunciamiento a favor del proyecto de salvación nacional que lidera Guaidó junto a el Grupo de Lima y los Estados Unidos, justamente ante la situación que se está viviendo en el país. ¿Cómo está eso? ¿Por qué la disidencia del chavismo en este momento está apoyando esta medida? ¿Y qué piensan ellos de los otros sectores que son de la misma posición, que se han revelado con respecto a esta situación? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, muy buenas tardes, Damaso. Un gran abrazo, Zuliano, hermano.
Que gracias, muchísimas gracias, Rodrigo. Te escuchamos.
Bueno, mira, como tú dices, lo dices correctamente, es un pronunciamiento de un grupo de hombres y mujeres libres, demócratas, de pensamiento de izquierda progresista. Algunos estuvimos acompañando, digamos, el proyecto revolucionario, otros son de izquierda sin que lo hayan estado acompañando, pero que nos iguala a esto, pues este ideal que nos une por un país justo, libre, democrático, igualitario, con justicia, y que quisimos sumarnos públicamente, como lo estamos haciendo, a la propuesta que las fuerzas democráticas de Venezuela han formulado de un acuerdo de salvación nacional en Venezuela, con dos aristas principales. Una que tiene que ver con la urgencia humanitaria, y básicamente la urgencia humanitaria se ve en el derecho que tenemos los que aquí en Venezuela vivimos a vacunarnos. No hay vacunas, es toda una patraña y engaño que se hace con esto. Ya deberían estar vacunados 10 millones de venezolanos y no llega a 300.000. Entonces se necesita un gran acuerdo de los venezolanos para que entren las vacunas, para que se establezca todo el sistema logístico, epidemiológico, médico, para vacunar a los venezolanos con las prioridades del caso, porque siempre se tiene un protocolo de atención a los sectores más vulnerables, en este caso, digamos, a los mayores de edad, al sector de la salud, al sector educativo, a los mayores de edad que tengan enfermedades crónicas, en fin. Y la otra lista es el tema democrático, un acuerdo que nos permita a los venezolanos caminar, ir con seguridad, con confianza, a unas elecciones libres, democráticas, verificables, con presencia y veeduría internacional, que nos permita, bueno, rescatar el arma, la única arma que tenemos los ciudadanos de un país para decidir el destino de ese país, que es el voto, y que hasta ahora, como todos sabemos, ha sido secuestrada la democracia en Venezuela por quienes decidieron quitarle los partidos políticos a los líderes de esos partidos políticos, por quienes decidieron inhabilitar a dirigentes porque esos dirigentes tienen liderazgo, porque quienes decidieron perseguir a la Asamblea Nacional del 2015 y exiliar a casi 23 diputados porque eran una mayoría que el pueblo había dado distinto a lo que representaba el madurismo. Entonces esa democracia secuestrada tenemos que volverla a rescatar y nos sumamos para apoyarla. La propuesta, algunos de nosotros escépticos, Damaso, porque sabemos cómo se comportan esta autocracia gobernante, pero por encima de ello queremos decirle a Venezuela y al mundo que sí creemos en la necesidad de dialogar y de acordar, porque el tema del diálogo, bueno, es odio, pero es acordar una salida para Venezuela.
Pero justamente, Rodrigo, me estás escuchando, mira, fíjate bien. Está el punto de las discrepancias, ¿no? Por ejemplo, yo, a ver, quisiera no solamente ser eco, sino recibir alguna respuesta. Tú estuviste en el monstruo por dentro. Conoces muy bien cómo se patea la mesa desde algunos sectores del poder que se encuentran quizás antes de repente había una verticalidad, pero en este momento, bueno, son carteles prácticamente que hacen caso omiso a cualquier legitimidad o legalidad. Entonces, ¿cómo confiar una negociación con un grupo que ya en repetidas oportunidades han desconocido los puntos necesarios para llegar a una, digamos, a una salvación política del país? Y por otro lado, bueno, justamente, a ver, ¿cómo crees tú que a dónde nos puede llevar todo esto? Porque si vamos a unas elecciones, a ver, estas personas que salgan elegidas, sean de la oposición o del chavismo, pero en todo caso de la oposición, tendrían que legitimar a Maduro, legitimar la Asamblea Nacional y legitimar el proceso una vez tengan que juramentarse. ¿Cómo lo ves?
Muy bien, oye, me parece muy interesante, inteligente tu pregunta. A ver, vamos por partes. Primero la cosa, Damaso, no es tener confianza en ellos. Nosotros no tenemos confianza en ellos, de hecho somos oposición. Por alguna razón nos fuimos por razones éticas, nos fuimos por razones morales, nos fuimos por razones de formación intelectual y democrática de allí. No es un problema de que ahora Juan Guaidó y las fuerzas de la oposición democrática tienen confianza en Maduro y están traicionando a no sé quién. No, donde tenemos confianza es en que hay que hacer un esfuerzo por el acuerdo, un esfuerzo por el diálogo para la salida a la grave crisis humanitaria de Venezuela, porque los que vivimos aquí sabemos las dimensiones de lo que está viviendo Venezuela en términos de devastación humanitaria y económica. Entonces, es ponerlos en la mesa para discutir una salida. Y ya veremos si patean la mesa, bueno, está bien que se vaya escribiendo la historia, o ya veremos si tenemos que tener un acuerdo. Porque, óyeme, en la mesa, en el tablero de Venezuela, no solo está una oposición que pueda tener problemas y dirigentes políticos que tienen dificultades para entenderse, no. Sobre la mesa, en el tablero de Venezuela, está un país devastado, un país con hambre, un país con miseria, un país con hiperinflación por cuarto año, un país con recesión por octavo año, y esa es absoluta responsabilidad del gobierno de Nicolás Maduro. Entonces, donde tenemos confianza es que tenemos que buscar con confianza el camino en donde nosotros tenemos la posibilidad de expresarnos. Y la única posibilidad que tenemos de expresarnos es a través del voto. Segunda cosa, dice, bueno, mira, si nos dan el voto libre, ¿eso significa legitimar a Maduro? No, hermano. Nosotros queremos el voto libre y que pueda participar AD, COPEI, Primero Justicia, Voluntad Popular, El Nuevo Tiempo, Causa Radical, el Movimiento Encuentro Ciudadano de Delsa Solórzano, NUVIPA, las fuerzas disidentes de la izquierda que estamos acompañando en el Frente Amplio, no para legitimar a Maduro, sino para en unas elecciones libres, subraya esto, Damaso, derrotar a la fuerza de la conservación y de la autocracia y poderle decir al mundo que en una elección libre es una nación la que se ha movilizado.
Ahora, fíjate, Rodrigo, la parte 2, ¿cómo la ves? El siguiente paso, no el plan B, el siguiente paso, porque una vez que se lleven a cabo unas regionales, ¿no? Esto no resuelve ningún problema político. Seguimos hundidos en el fango. Entonces, a ver, ¿a qué se está apostando? ¿A unas presidenciales, a un revocatorio o, como se lo hemos escuchado, inclusive al mismo Capriles, a enfilar la batería hacia lo que sería el proceso electoral del 2024?
Bueno, los términos tácticos, estratégicos, yo
te... Pero tu opinión, ¿hacia dónde podríamos ir los venezolanos? Para ver qué les podrías decir a los venezolanos.
Mi opinión, espacio político, democrático para derrotarlos en unas elecciones. Si se llama de gobernaciones, que esa noche el pueblo de Venezuela y el mundo, o el pueblo de Venezuela le diga al mundo que aquí el 80% de esta nación plebiscitó las elecciones de gobierno regional y de alcaldías y ganó las 20 gobernaciones y ganó todo y sigue acumulando fuerza para ir entonces, si se quiere, a un revocatorio o a unas elecciones anticipadas presidenciales y de Asamblea Nacional. Lo importante es colocar la posibilidad de que el pueblo de Venezuela derrote electoralmente, que es donde puede. Pasamos 4 años, gente ahí diciendo que venían los marines, y no hay nada más desesperanzador que decir que nosotros no podemos. Había incluso una consigna de alguien, de un movimiento, que decía, solo no podemos. No, podemos acompañados, pero la responsabilidad de salir de esto es de nosotros. Entonces, la salida democrática supone la posibilidad de darnos a los venezolanos la opción de derrotar en unas elecciones libres a los candidatos de Maduro y de derrotar este tiempo. Y por supuesto, revocatorio, ya lo veremos si es el revocatorio, pero con fuerza iríamos a un revocatorio donde yo no tengo duda de que el 85% de los venezolanos, aún los que estamos aquí, si no les dejan votar a los del exterior, estarían votando a favor de que haya un cambio político. Estamos apostando a la opción democrática, civilizada y pacífica. Es difícil, claro que es difícil, porque no estamos conversando, ni se va a dialogar, ni se va a intentar acordar con una clase democrática, una clase política democrática, sino con una élite, como tú sabes, una élite autocrática que está trincherada en sus camionetotas, en su poder, en su riqueza, pero que al fin y al cabo el pueblo de Venezuela tiene derecho a buscar su salida. Y en este caso una salida democrática pegada a la humanitaria, pegada a nuestra vacuna, pegada a que llegue el agua, pegada a que se resuelva el problema eléctrico.
Correcto, correcto. Bien, Rodrigo, para finalizar, ¿cómo está viendo este nuevo Consejo Nacional Electoral? ¿Le podemos dar el beneficio de la duda? ¿Cómo para los procesos que vienen, pueden aguantar presión?
No, bueno, para mí el Consejo Nacional Electoral sigue controlado por el PSUV, independientemente de la opinión que yo pueda tener de los dos rectores de la oposición. Con uno de ellos tengo comunicación y amistades desde hace muchos años. Pero el PSUV sigue controlándolo, de la manera que la única forma de que este CNE garantice unas elecciones libres es que podamos, con mucha presión, las fuerzas democráticas opositoras, partidistas y sociales, culturales, participar en unas elecciones y ser nosotros mismos, con un pueblo movilizado, garantes de esas elecciones, de que no haya trampa, de que no apaguen la luz en el centro electoral donde se les está ganando apabullantemente, que se le den las credenciales a los testigos de la oposición 2 días antes, como debe ser, que no se prendan las máquinas a las 5 de la mañana en la oscuridad, sino que se prendan cuando estén todos los miembros de mesa. En fin, yo creo que no es tanto el CNE, sino las condiciones que se den para nosotros participar como pueblo.
Ok, bueno, muchísimas gracias, Rodrigo. Rodrigo Cabeza, amigos, quien ha hecho un pronunciamiento en favor pues del proyecto de salvación nacional que lidera Juan Guaidó. Muchísimas gracias, Rodrigo.
Gracias, hermano. Un abrazo.
Muchísimas gracias por acompañarnos, amigos, y será, como siempre, hasta una próxima oportunidad por aquí, por Damaso 2.0, a través de las plataformas Anchor y Spotify.